Bienvenidos a Hablando Solo, un podcast en el que exploro ideas y pensamientos. Bienvenidos al episodio número 19 de Hablando Solo. En esta oportunidad vamos a conversar acerca del tema de la rabia y la serenidad, ¿no? Quizás es un poquito dicotómico la frase, quizás es un poco, sí, como temas anversos. Que están a los dos lados de la moneda. Sin embargo, también se puede ver como que uno termina siendo el resultado del otro. Es decir, el momento de la rabia suele desembocar una vez que ya sí pasamos el momento fúrico, la gritería, el estallido del golpe contra la pared, qué sé yo. Todo eso desemboca en una liberación y nos lleva a la calma, ¿no? Como esta vaina de que después de la tormenta viene la calma, bueno, yo creo que es exactamente lo mismo. Pero bueno, vamos a enfocarnos un poco en ello, vamos a internarnos en estos episodios de rabia. A ver qué tal sale, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar, ¿no? Vamos a ello. El post. Volvamos a estar en paz con el planeta. Tenemos momentos donde todo es rabia contra el mundo, donde las cosas están mal, donde queremos que todo sea a nuestra manera. Y brother, hay que calmarse. Hay que coger suelo, perro, porque de lo contrario puede salir descabezado. No sé si estos momentos de furor son propios de la adolescencia, o si más bien nos terminan acompañando dependiendo de la personalidad. Sé que me han sido necesarios para entender cosas, para ver qué tan ciego he sido ante ciertas situaciones, para entender que no lo sé todo, aunque crea siempre ser tan listo como para que no se me escape nada. Tengo que tener claro que hay paredes que es necesario conocer bien, darse de frente, sabroso, que suene, plap. Entiendo, a veces por experiencia y no solo por precaución. Necesito aprender, sí. Todavía lo siento como necesidad. Y quizá por eso sigo viviendo a lo loco, haciendo muchas cosas, saliendo con gente, viajando a lugares que ni puta idea, lanzándome hasta donde pueda y escribiendo un Instagram que no sé si se llegue a convertir en una propuesta de venta como autor. Por ahora, necesito estar en paz con el mundo, porque supongo que vienen cosas que me frustrarán la vida, que me harán querer retroceder el tiempo con todas mis fuerzas, vainas que me harán rezar y refugiarme en la fe que aún tengo. Cosas que harán que vuelva a llorar. Algo que me vuelva a sensibilizar. Necesitamos también estar en paz con el mundo para no pisar a alguien que esté atravesado. Para no empujar a nadie. Para no responder mal un correo. Y para no sentir que el mundo no es justo con nosotros. Hay que intentar estar más felices. De respirar con calma. De hacer boxeo cuando lo necesitamos, con lona llena de arena, para así drenar lo malo con algo inerte, donde las marcas que queden estén en los nudillos. Si hay que liberar para sonreír, hazlo. Hazlo de manera justa y sin joder a nadie. O también puedes escribir y desahogarte. Maneras hay miles. Y es que a mí me da una rabia. Respiro hondo y agarro fuerza para hacer este episodio, porque tengo que entonar la rabia para hacerlo con pasión, para emular la furia y que drene por mí la emoción correcta. Tú sabes, o sea, una vaina de personificación, de meterse en el personaje, de tener el tono correcto, la expresión adecuada, la voz en su fulgor ideal. Bueno, Como decía Tito de Sense8. Prr, pa, 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 pa. La rabia es una emoción predominante, ¿no? Que muchas veces, si no se vive claramente, entonces se convierte en un algo viscoso, así como que viaja a través de nuestra sangre y que nos va carcomiendo. O sea, la calma, la paciencia, las respuestas, la mirada, las acciones. Tú sabes que todo se va transformando cuando uno está fúrico, o sea, cuando uno está en la emoción del momento. Fíjate que no hay nada más poderoso que uno estar emputado, o sea, que uno tener la rabia a mil. ¿Por qué? Porque uno en ese momento se deja fluir y uno va simplemente a ser visceral, a ser mucho más animal, al instinto básico. Claro, toda y cada una de nuestras acciones remiten a dejarlo salir, a que eso se vaya, a que eso drene, a que eso salga para afuera, ¿no? Pero claro, lo mejor siempre es hacerlo como de manera inteligente. Fíjate que a mí me gusta algo sumamente estereotípico. A mí me gusta hacer boxeo y dejar toda la energía en la clase. Sonará así como súper sweet y súper, ay, qué lindo el niño que hace sus emociones y las controla, ay, qué inteligente emocionalmente, carajo. Pero no es tanto eso, o sea, fíjate que cuando uno piensa en una clase de boxeo, es algo bastante rudo, ¿sí? Es decir, rudo de que, ay, sí, qué masculino se ve. No, es rudo en el sentido de la presión que uno tiene, de la energía que uno gasta, es como si te pusieran en otra interfaz, o sea, no sé cómo muy bien cómo explicarlo, pero es como otro tipo de adrenalina, porque yo hago clases de gimnasio, qué sé yo, spinning, funcional, TRX, MS, otras vainas, pero con el boxeo a mí me pasa algo muy particular y es referente a las emociones que yo siento, ¿sí? Y a la adrenalina que yo siento y a la presión que yo siento, porque una clase de boxeo es muy distinta porque es golpear y el hecho de golpear y no te dicen que golpees pasito, no. O sea, uno tiene que darle duro. Y duro con técnica. Claro, porque si no, si le pegas simplemente duro, tú te vas a terminar jodiendo los nudillos y ya. Pero eso no es la idea. La idea es hacer golpes secos donde el saco como tal no se vaya y no se desplace y chao y vente para acá de nuevo y sabes como el ay no, no me acuerdo cómo le decían a estos muñequitos que se inflaban que eran de plástico que volvían los bobitos creo que era que le decían sí sabes que los golpeabas iban para abajo y uy se devolvía pues porque era una vaina cilíndrica de plástico de aire entonces pues obviamente iba a volver como en efecto rebote. Pero sí, estos son golpes secos contra un saco donde la energía se supone que tiene que quedar dentro del saco. Es raro explicarlo porque, pues, primero no soy profesor de boxeo y segundo porque, pues, no soy tan conocedor del tema. O sea, tomo clases de esto, pero, pues, hace rato debido a la pandemia, pues, no lo hago. Pero sí, cuando uno golpea con el guante. Uno, pues sí, uno se protege los nudillos con las vendas de los guantes, pero la idea es que el golpe salga duro, con bastante energía, y que golpee el saco. Claro, el saco sí suena, Y eso también tiene una cosa que cuando tú lo golpeas mal, el saco no suena bien. Se escucha raro, pero sí, el saco tiene formas de sonar. Entonces, cuando el golpe va bien y el saco suena así como hondo, como si le clavaras el golpe. Sabes que estás dando bien los golpes, claro, te consume una energía sumamente alta y a la vez lo que hace también es que te tengas que estar muy enfocada, porque no es que das un golpe y ya, no, o sea, hay una serie de cantidad de golpes y como que creo que si se quiere son coreografías, pero es que eso no se baila, es como, sí, es como una premeditación, es como las instrucciones del jefe, imagínate tú las cosas que se me vienen a la cabeza, como las instrucciones del profe, del boxeador que está ahí contigo, que te indica cómo golpear, o sea, que si son dos rectos y un upper y un gancho, qué sé yo, entonces uno va haciendo esos movimientos y luego te manda a cambiarlos, luego te manda a bajar, luego te manda a que tengas tu propio ritmo, Fíjate que las clases de boxeo drenan mucha energía porque son sumamente demandantes. Más allá de simplemente de que te imagines la foto, sí, esa cosa típica de imagínate la foto del que más odias para pegarle. Eso yo realmente lo hacía era con los bolos, con el boliche. Sí, con el bowling. Pero no con el boxeo, la verdad. Con el boxeo yo simplemente me imagino es drenar la rabia que yo tengo. Y para mí, a mí me sirve un montón, ¿no? Porque yo termino ya esas clases, salgo primero bañado en sudor y segundo sin energía, o sea, sumamente mamado, porque son clases muy, muy, muy demandantes. Y fíjate que en la última temporada de gimnasio yo lo que estaba haciendo, creo que se la tomé como los últimos 2 meses, era clase de boxeo y luego clase de EMS, o sea, yo estaba un poquito frito, yo siempre lo estaba un poquito frito porque mis ambiciones de la belleza han sido muy enfermas respecto a cómo yo quiero llegar a ser físicamente, pero en cuanto por ejemplo a eso del boxeo, sí, son clases bastante fuertes, sí, porque aparte también lo chévere es que cuando uno le pega al saco también, pues, volviendo rápidamente a ello, es ver cómo uno deja los espacios huecos en la bolsa por unos segundos, por unos instantes, esos son microsegundos, ¿no? O sea, mi puño golpea, mi pierna también, ah, porque también uno pega con las piernas, ¿no? O sea, esos son otros movimientos. También está el boxeo tailandés y no sé qué, que eso también pega con los codos, etcétera, con un montón de vainas. Y es muy chévere, porque cuando tú pegas bien, cuando tú pegas duro, dejas un huequito por unos segundos en el saco y eso es chévere, porque uno dice, wow, en serio, fíjate que yo tengo fuerza, ¿no? O sea, es impresionante para mí, este energético, porque es como que me llena de euforia, claro. Todo esto yo lo digo también porque yo me considero un huevo bien tranquilo, ¿no? O sea, muy pacífico, que no se mete con nadie, ¿sabes? Súper, súper relajado. Pero fíjate que sí, o sea, la rabia en sí se puede contener cuando alguien, digamos, entra en un estado iracundo por algo que le pasa. La rabia se puede contener. Como yo contengo el golpe dentro del saco. Tal cual. O sea, viene el golpe, pum, y la rabia se contiene ahí adentro. ¿Qué es lo que sucede? Eso no es fácil, ¿no? O sea, y ahí ya viene mi primera pregunta para ustedes, porque sabes que yo los cargo de preguntas así para que ustedes reflexionen y analicen y se metan en el tema conmigo, ¿no? ¿Cuál ha sido la vez que ustedes han estado más emputados en sus vidas? La más fuerte, la más heavy, así que se les venga a la mente, así, the one. Porque sé que luego se le van a acordar de otras, pero no, la primera. ¿Ya están allí? Es así como si tú quisieras agarrar algo y romperlo y tirarlo contra la pared. Hablando de eso, fíjate que me acordé de otra vaina muy divertida que trata más o menos de lo mismo, que es de romper los platos en el suelo. ¿Sabes? Como la tradición griega. Fíjate que esto no. Esto de no tener miedo de que se te va a partir un plato, porque uno usualmente, ¿sabes? Uno compra su vajilla con mucho esfuerzo, uno la elige según un tema, uno tiene cuidado con la vajilla que uno escoge para su casa, porque uno va a comer y va a ver ese plato todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche. Y uno quiere ver algo bonito. Por lo tanto, tú no estás buscando romperlos. Pues bueno, yo no. Sino más bien, esa tradición de romper los platos. Es muy divertida también porque es estallar el plato con placer. Estirarlo con fuerza y sabrosura, sí, tú sabes. ¡Pum! ¡Toma, hijo de pum! Y es chévere. Fíjate que me puse como a averiguar un poquito acerca de por qué los griegos rompen los platos. Y descubrí que esto nació como una tradición para ahuyentar los espíritus malignos. Resulta que es que tú agarras y sabes que el plato suena un montón y sabes, es estruendoso. Y resulta que esto es como para ahuyentarlos. Esto es para que los espíritus piensen que se trata de un momento violento y no vayan ahí a meterse, ¿sabes? Sino que, ay, no, bueno, ahí hay peo, entonces, bueno, como que chao, sí, sabes, tú chico, chao, chuchu, chao. Y ya. Pero así nace la tradición. Incluso se partían o se rompían, se lanzaban. Cuando uno realizaba una mudanza. Y se lanzaba en toda la puerta del apartamento para decir, no vengas para acá, ¿sí? Porque es un momento chévere, feliz, donde uno va a estrenar su apartamentico, etc. Yo sé que te mudaste porque lo compraste, porque lo alquilaste, porque lo que sea, porque tú vas a habitar ahí. Entonces tú estás feliz de que alquilaste eso y tú rompes los platos para que esos espíritus no se metan así, chicos. Chao, 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 chao. Muy bien. Bueno, ya les expliqué un poquito de algo que averigüé, me siento realizado. Entonces este programa llega hasta aquí. No. No. Fíjate que si analizamos un poquito esta cuestión de los griegos, fíjate que cobra mucho simbolismo, ¿no? Y va muy en relación con el título del episodio. Porque se trata de cómo la alegría hace el papel de rabia, ¿no? Esto no solamente por mimetización, esto es todo un mesmerismo, esto es un engaño teatral. Pero uno que hace sentir bien, que es para proveer salud, para soltar, alejar, dejar ir, echar lejitos lo malo, papá. Porque sí, es una belleza, ¿no? De metáfora y de realización del concepto en el mundo real. Pero bueno, por otro lado, también hay que pillarse que hay gente que sí, bueno, hay gente que es malgeniada por todo, ¿no? Eso yo creo que todo el mundo hemos conocido. Gente que es como malhumorada por la vida y que independientemente de que le pasen cosas buenas, siempre va a seguir como, no sé, como molesta, ¿no? Como que todos los discos de la columna de esa persona están repletos de ira. Es como si les picara eternamente un lugar que no se pueden rascar y se la pasan molestos por todo. Esa gente para mí es muy pesada de llevar. Aunque bueno, quizás terminan siendo buenos polvos, ¿no? O sea, yo no sé si alguna vez hayan probado eso. Pero fíjense que hacer el delicioso, ¿no? Datos curiosos. Fíjense que hacer el delicioso, molesto, puede ser toda una experiencia que conecta lo salvaje con el rencor, con el egoísmo y con la liberación de la testosterona y la oxitocina. Fíjate que hay tantas formas de experimentar el sexo, tantos momentos y posibilidades. Por cierto, ahí les hago como un adelanto. Este tema del sexo va a ser un episodio de la segunda temporada de Hablando Solo, ¿no? Ya, es que ya me puse ahí como de creativo, de proactivo. Y ya tengo una pregrilla armada con los temas que se nos vienen para la siguiente temporada. Entonces, va a estar bueno, va a estar chévere. Sí. Sí. bueno. Que no me distraigo, que no me distraigo. Bueno, volvamos a la ira. Al drenar de la iración. Ay, sí. Estas cosas terminan uno pegándoselo, ¿no? Que uno, bueno, vamos a hacer. ¿Cómo es que es? Vamos a hacer la drenación. Vamos a hacer la alegración. Y bueno, ahora es la iración. Pero sí, eso, sí, estas cosas de los memes que a uno se le pegan simplemente porque. No sé, la cultura popular es así, contagiosa, chicos, ¿sabes? Viral. Ah. Pero bueno. Fíjense que una vez que logramos soltar esto, pero soltarlo del todo, no quedarse con un cachito porque eso nos carcome. Termina siendo muchas veces liberador, nos ayuda como a conciliar y como que se asienten las aguas, ¿no? Que otra vez el Tetris pueda tener, ¿sabes? Otra vez comenzar desde cero y otra vez vuelves a ajustar los bloquecitos. Ya no es ese caos. Te permite una vez que tú sueltas, que tú drenas, que tú lanzas para allá, eso te hace a ti como que volver en tus cabales, entender un poco más las situaciones, entender las cosas de una manera mucho más global. Yo creo que es donde uno comienza a que la perspectiva no está tan enfocada, no tienes esa pupila así pegada de la cosa de la ira, sino que ya estás observando las cosas un poquito más distanciadamente, ¿no? Y eso para mí es uno de los resultados positivos de drenar, de dejar ir, de soltar. Y dentro de todo, fíjense que yo, en los ejemplos de la ira, estoy acordándome, estoy pensando en uno. Que yo creo que es maravilloso, o sea, que el ejemplo como tal es maravilloso, que es cuando nos enfrentamos a algo para lo cual aún no estamos preparados. Como, mira, fíjense que algo así sucede para. Cuando algo así sucede, pasa que nosotros lo rechazamos. Cuando llega algo que quizás es muy grande para nosotros, que quizás no entendemos, que quizás no. Estamos muy por fuera de nuestro nivel de comprensión, nuestra zona de confort, ¿no? O sea, de nuestra zona de conocimiento. Entonces lo que hacemos es rechazar, es echar para allá. Es como que tenemos una ira nerviosa. Yo no sé si eso existe, pero debería existir porque es un concepto que funciona. ¿Sí? Es que nos da como una prefacia iracunda. Como que nos da un beriberi, una cosa maluca, ¿no? Que no entendemos. Y la reacción humana muchas veces pues terminan siendo respuestas exageradas, sin control y sin sentido. Porque, por ejemplo, sale una emoción ahí toda mal ubicada, ¿no? Por ejemplo, no sé, la ira, el llanto, la risa, ¿sí? Como que el no comprender la situación que se nos está presentando genera un cortocircuito en el sistema. Un malfunction, ¿sí? ¿Sabes? Un error, hay un tiki tiki ti ti ti. Entonces, como que se rompe algún desbarajuste en el aparato. Y boom, pues sí, sale la emoción toda mal ubicada y hola, ay, yo no sé qué hago aquí, pero bueno, yo salí. Y eso a mí me pasa un montón. Claro, a mí me pasa con otro tipo de emociones. A mí me pasa mucho las emociones mal ubicadas con la risa. O sea, a mí cosas que no deberían dar risa, a mí me dan risa. A mí, por ejemplo, las explosiones de carros y las cosas que son sumamente falsas de Hollywood, a mí me dan un montón de risa. Claro, si tú te ríes en una película de Vin Diesel cuando el bicho está, o de La Roca, cuando el bicho está así siendo el héroe y saltando y rescatando a la jeva, y todo el mundo está así como en wow, y yo estoy cagado de la risa, ja, 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 ja. Pues tú verás, el rarito soy yo. A pesar de que todo eso sea muy falso y yo entienda mucho la falsedad de eso, y eso es lo que me genera risa. Pero bueno, nada, no me voy a justificar en este momento. Fíjate que igual, toda esa situación de las situaciones mal ubicadas, de las emociones de rabia mal ubicadas, me hacen acordarme mucho cuando yo salí del closet como a los 14 o 15 años, y que cada persona cuando yo le contaba, porque para mí eso era algo sumamente secreto, ¿no? Entonces yo me llevaba a cada persona así, yo le contaba así, ay, mira, ¿sabes qué? Pa, 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 pa. Y cada persona respondía muy, muy, muy diferente. Fíjate que hay personas que les daba risa, otras que les daba tristeza, otras que les daba rabia, etcétera. O sea, la locura, baby. Y eso pasa, o sea, las emociones mal ubicadas existen. Ellas están ahí, por favor, comprendémoslas, démosles un momento. Un minuto de silencio, por favor, por las emociones que han pasado pena por estar mal ubicadas. Listo, no voy a esperar el minuto porque, bueno, es un podcast y ustedes quieren escuchar cosas, ¿no? Ustedes no quieren es que yo me quede callado realmente por un minuto, ¿no? Y si le quieren, pues nada, le hacen pausa un momento al episodio, esperan el minuto y siguen. Pero bueno, no, 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 tampoco. Y bueno, sí. Fíjense que algo que tampoco quiero dejar de revisar antes de terminar el programa es sobre la confusión que muchas personas hacen de la rabia con la frustración. Porque ambas no son lo mismo. A pesar de que en algún punto se vuelven muy cercanas, ¿sí? Porque fíjate que cuando uno se frustra, que las cosas no salen como uno quisiera en un proyecto, en una relación, en un viaje, y uno entra en esa fase no sé, de ser obtuso, comienza como, no sé, como por dar golpes, por rabia con uno mismo, que yo digo, cónchale, si yo hubiese hecho esto, o si no me hubiese bajado ahí, o si no hubiese preguntado a tal man. Pero claro, esa es como la ecuación de encontrar culpables, ¿saben? Esta vaina que es como de habilidades blandas, donde la gente se centra en los problemas y no busca la solución. Entonces, sí, muy básico, sí, nos vamos a la parte laboral. Pero no, sí, en serio, o sea, cuando la frustración básicamente es para la gente es que se ponen obtusas y se enfocan en el problema y no ven la parte de solventar. Pero bueno, eso. Eso no es rabia, ¿no? Eso es frustración. Se asemejan en reacciones violentas muchas veces, sí, pero no son lo mismo, o sea, no. Es como confundir fresa y frambuesa, ¿no? O sea, eso es cerquita, pero no son lo mismo. ¿Sí me siguen? Bueno. Pero retomemos. El tema de drenar la rabia bien ajustada. La que sabemos a qué se debe. Mira que cuando la soltamos, como les decía, es como liberar a los demonios, ¿no, chico? Como que listo. Le diste unos golpecitos para sacarle la tierrita acumulada a esa caja de Pandora y chao. Era necesario dejar ir muchas cosas, drenarlas, soltarlas, que explotaran. Y a veces uno explota, a veces uno lo hace de maneras equivocadas. Sin embargo, allí también me ha pasado. Me ha pasado en situaciones que no son las propias. Sin embargo, cuando uno le pasan, yo creo que la misma humanidad de los otros hace que nosotros podamos comprender el momento por el cual está atravesando la persona y no la juzguemos tan fuerte. Si bien mucha gente es de las que dice, Yo, ¿cómo es que? Yo olvido, pero no perdono. No, yo perdono, pero no olvido. Realmente, yo creo que adherirse o mantener esas cosas no es tan sano para uno ni para los demás. Ya sea que haya afectado directamente o que simplemente lo hayas presenciado y que vaya dirigido a un tercero. El hecho de que alguien explote por rabia no es algo dirigido específicamente a nadie. Muchas veces se dicen cosas por rabia que no necesariamente se sienten, sino que son la manera de la persona de lidiar con esa situación, de exponer una situación injusta, de sentir que no tienen el control y no poderlo controlar, de sentir esa, no sé, esa represión quizás, porque no pueden vivir una realidad y los otros sí, bueno, esa frustración. Es como, bueno, cuando las cosas son injustas y no las puedes controlar. Me voy a quedar con eso. Por ejemplo, no sé, que asciendan, que no te asciendan nunca. Por ejemplo, que estés en un trabajo durante mucho tiempo y no te asciendan. Eso te va a generar rabia. Más que frustración, porque puede que tú estés haciendo todo bien, ¿sí? Pero simplemente no pasa y te da rabia, ¿sí? Te molesta. Te molesta porque puede pasar, pero no pasa. Y no pasa por la voluntad de otros. Entonces yo creo que eso para mí es mucha rabia que uno puede sentir. O por ejemplo, cuando, no sé, cuando alguien hace algo malo contra un amigo tuyo, también, eso te da rabia. Porque tú no estuviste ahí para ayudarlo, por ejemplo, o no pudiste solventarlo. Cuando hubo una mala praxis, por ejemplo, en la medicina, y tú no pudiste estar, o sea, o tú no eres médico como para saber o para poderlo solventar. Hay como muchas situaciones que dan rabia, que dan molestia. Cuando intentan hacerte sentir el bobo, eso también a mí me da muchísima rabia. Cuando llamas, por ejemplo, un call center y las personas son sumamente incongruentes. Los agentes, digo yo, y no tienen una solución, o te dan soluciones contrarias, o se contradicen, o dicen cosas que no son, o inventan cosas. Oh, eso a uno le genera muchísimo, pues aparte del estrés, molestia y rabia. Igual la rabia tiene sus, digamos, niveles, pero todo nivel de rabia, desde mi concepción, tiene que drenarse, tiene que soltarse. Mejor si es en el momento de una manera aclarativa. Porque a mí me ha pasado muchas veces eso. O sea, yo a veces me quedo con el comentario que yo quisiera hacer por cuestiones de pena, por cuestiones de rigor, de sentir que no voy a estar haciendo lo correcto, de que puedo perder una oportunidad laboral, de que puedo perder un amigo, qué sé yo. Y en esos casos yo creo que a veces es saberlo decir las cosas. Y a veces es no saberlas decir, sino decirlas y ya. Y disculparse también. Es decir, mira, yo estoy muy molesto, pero yo te tengo que decir esto. Y perdóname si no lo estoy diciendo de la manera correcta. Pero, pim, 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 pim. A veces es necesario drenar. A veces es necesario soltar las cosas. La vida es una sola, ¿sí? Y si tú te vas a caer comer por rabia, o eso va a hacer que tú luego generes, no sé, alguna cuestión física, porque bebeses, bebesas, bebeses todos. La cuestión con la. Con la, eso es psicomatía, ¿cómo es que se llama eso? Cuando uno interioriza los dolores y los vuelve físicos. Bueno, no me acuerdo en este momento, perdónenme la pérdida de la palabra en el cerebro, en el CPU. Pero cuando uno muchas veces agarra y lo que uno siente emocionalmente se convierte en un malestar físico, eso puede ser generado también por la rabia, porque la rabia es una emoción. Muy, muy, muy potente. ¿Sí? Es muy filosa. Y de que uno se corta, se corta. Entonces, mi consejo siempre va a ser, suelten la rabia, drénenla. Yo lo dreno con el boxeo. Eso a mí me ayuda muchísimo. Más que todo porque doy golpes. Y eso es muy reconfortante. Si no, entonces aquí hay restaurantes griegos que los dejan romper los platos porque es parte de la experiencia. Uno tiene que pagar más plática, sí, pero te dejan romper el plato. Entonces, usted nada, usted rompa sus platos, usted dé golpes en una bolsa de boxeo, haga cosas que como humanos sabemos que necesitamos drenar y que de una u otra manera vamos a sacar. Así que háganlo de manera responsable. Y yo creo que sí. Sí. Fíjate que yo tengo unas ganas de comer gyros, sí, y ir a un restaurante griego y probar eso de los platos. Todavía no lo he hecho. Pero capaz lo hago pronto. Capaz cuando termine esta cuarentena. Bueno, ya en teoría terminó, pero yo no me siento seguro de salir. Quizás la cuarentena misma, el coronavirus, les da mucha rabia. A mí me dio mucha rabia al comienzo, claro que sí. Me arruinó Río de Janeiro. Pero bueno, de eso hablamos en otro post. Muchas gracias por escuchar un nuevo episodio de Hablando Solo. Pues miren, este tema para mí lo escribí en un momento que fíjense que yo estaba muy feliz en mi foto. No sentía ningún contexto de rabia ni nada, pero sí suelo conciliar con las emociones, hacer como recapitulaciones o echar para atrás, entender lo que a mí me ha pasado en pues en ediciones previas de mí mismo. Y yo creo que la rabia es una de esas emociones que en el momento no sabemos cómo controlarlas, que aprendemos según nos van pasando cosas, pero la rabia en sí, su fulgor, pues es bastante fuerte muchas veces. Es algo que necesitamos a veces simplemente vivir, no comerlo. Ese combustible no es para meterlo en el cuerpo, sino es más bien algo de lo cual necesitamos como dejar que se vaya, ¿sí? Y la manera muchas veces más sabia es poderlo hablar también, ¿no? Poder escuchar un episodio acerca de eso, que pueda conciliar con nosotros. Fíjense que yo creo que, viéndolo desde el punto de perspectiva del lenguaje, yo creo que termina siendo muy, muy sabio el hecho de que existan groserías, porque son palabras que netamente están conciliadas o determinadas para ese tipo de contextos, que alertan, que tienen un código respecto al receptor, a los demás, a las demás personas, que los hacen caer en cuenta de que esa persona está en un estado emocional distinto. Por lo cual, todo lo que esté generando tiene que tomarse desde otro punto de vista. Yo creo que eso nos hace muy humanos, creo que eso nos hace muy, muy vulnerables también. Muchas veces los conceptos de inteligencia emocional dicen que simplemente tienes que entrar en conciencia de tus emociones y saberlas lidiar con ellas. Pero yo creo que muchas veces el tema de la rabia no lo discuten desde la rabia misma. O sea, no se vive y no se explota. Yo creo que una de las cosas también muy ricas de ser humanos, de vivir, es poder también lanzarse en esas emociones al full, al tope, al máximo, ¿no? Entonces estoy fúrico, sí, ¡ah! Es gritar, ¿no? Es golpear el suelo, es golpear el mar. Eso también es muy chévere. Se me olvidó mencionarlo en el episodio, pero sí, o sea, también si están rabiosos y están en el mar, golpeen el mar. Sí, no duele tanto y libera un montón. Eso sí, no lo golpeen con la mano abierta, porque eso sí duele un poquito más, pero sí. Son cosas incontrolables contra una lucha como el mar y el océano. Pero bueno, les quería agradecer en serio por escuchar este episodio. Espero que les haya gustado. Que si se sienten rabiosos lo puedan drenar. Si saben de alguien que quizás a veces funciona mucho de esta manera, o que quizás todavía no ha aprendido a manejar muy bien las emociones de la rabia, pueden mandarle este episodio. Compartan los podcasts. Yo creo que el podcast también es algo maravilloso para compartir, para iniciar conversaciones. Envíen un episodio y díganle a alguien: mira, escuché este podcast, ¿qué tal te parece? Y desde allí comienzan una conversación. Puede ser con alguien que no conozcan, pueden ser con algún amigo con el cual no hablan hace rato, con alguien con el que hablan más o menos, con sus jefes, con compañeros de trabajo, qué sé yo. Realmente los podcasts sirven para mucho, no solamente para escucharlos mientras uno está, que si lavando los platos o haciendo el desayuno o qué sé yo, sino que por cierto también sirven para trabajar mientras estás escogiendo imágenes, ¿no? Esa es una nueva faceta que he conseguido. Pero sí, los podcasts son muy, muy chéveres para también iniciar conversaciones, iniciar puntos en común. Más que todo todavía en la cuarentena y en la post-cuarentena, inicien conversaciones con otras personas de temas diferentes, de cosas que quizás no han analizado, para saber también cómo piensa el otro. Eso es muy chévere. Y bueno, en los anuncios parroquiales que tenemos esta semana, les cuento, bueno, este fue el episodio 19, eso significa que es el penúltimo por esta primera temporada. Pero no se preocupen, nosotros seguimos, mientras tanto, todas las semanas con los segmentos de Hablando Juntos, que son los que se transmiten a través de IGTV. Son los lives, o sea, es decir, les explico. Bueno, nosotros nacemos con lives el fin de semana. Se genera un en vivo, un programa en vivo, desde la cuenta de Instagram, que es arroba hablando solo podcast. Allí el tema lo vemos con algún invitado. Charlamos durante una hora con ese invitado, nos tomamos algo, nos relajamos, no le paramos bolas a la vida, sino que simplemente hablamos de ese tema y no hay más nada en ese momento. Y simplemente ese segmento que se llama Hablando Juntos queda almacenado en el Instagram TV de la misma cuenta de Instagram, arroba hablando solo podcast. Entonces no basta, sino que si no lo pudieron ver en el momento del en vivo, pues lo pueden ver en la semana o en algún momento que tengan libre. Lo sintonizan, lo ponen ahí y pasan un rato también con nosotros, que eso es chévere. Igual si lo llegan a cazar en vivo, aprovechen para caernos a preguntas, a comentarios, a corazones. Ustedes lancen ahí sus cosas también, que uno a veces necesita desahogarse. Y el segundo anuncio parroquial es que les tenemos también unas playlists que he comenzado a generar para, bajo la marca de Hablando Solo, en Spotify en este caso. Entonces, si tienen Spotify y las quieren buscar, pues simplemente escriban Hablando Solo y ahí les deberían salir. La primera playlist es de... Ah, no, mentira, la tienen que buscar como Trabajando Solo. Ajá, porque la primera es para, mientras estamos trabajando, tener musiquita chévere, que en este caso es muy electrónica, pero bueno, no les voy a contar mucho sobre qué es la playlist, pero sé que les permite trabajar, les va a generar mucha fluidez de creatividad, de energía, porque son upbeat. Entonces sí, son mezclas que están bien buenas. Y bueno, nada, que quise crear esto porque saben que nuestros proyectos hasta ahora son más que todo audio. Entonces allí también quería generarles ese bonito adicional. No va a ser algo que esté creando todo el tiempo, pero van a quedar allí en repositorio. Entonces cada vez que las quieran utilizar, pues van a estar disponibles para ustedes. Y esos son los anuncios de esta semana. No olviden, por favor, suscribirse al podcast, si todavía no lo han hecho, a través de la plataforma donde lo estén escuchando. Y seguirme, por favor, a través de la cuenta de Instagram, arroba hablando solo podcast. ¿Sí? Allí publicamos diversas frases, publicamos contenidos interesantes y que les puedan servir también para compartir y charlar con otros. Espero que hayan tenido un muy buen disfrute del programa, que les haya gustado. Y bueno, no es más sino desearles una muy bonita noche, una relajante mañana, una divina tarde y una maravillosa madrugada, dependiendo de la hora en la que estén escuchando este episodio.